Yo soy Marcel Martínez, me dedico a la ciencia, soy científico, trabajo con biología molecular, pero ya hablaremos de eso después. Hoy nos atañen cosas más importantes. Y quiero pedirle al Señor que en mi debilidad pues me permita exponer fielmente su palabra. Fíjense que cuando el Señor comenzó su ministerio, una de las cosas que más marcó este ministerio, como seguramente ustedes han leído en la palabra, son las multitudes que lo seguían y en medio de las cuales Él hacía maravillas con propósitos muy particulares. Pero resulta que muchos malentendían esos milagros y por tanto malentendían en consecuencia quién era la persona de Jesús y a qué había venido Él. Y hoy en día pasa algo similar. Hay muchos que ven estos milagros solamente superficialmente. Pasamos una lectura a vuelo de pájaro, como decía el pastor en algún mensaje anterior, pero no este vuelo de pájaro. Y se malentiende entonces también cuál es el propósito por el cual el Espíritu Santo permitió que estos milagros quedaran narrados en la palabra. Justamente a esta conferencia a la que asistí hace un par de semanas, el doctor Evis Carballosa decía que tristemente se predicaba a veces mucha payasada desde los púlpitos. Y esto es debido a que se malentiende la palabra de Dios. Esta mañana espero que no sea así y yo quiero invitarte a estudiar solamente uno de esos milagros. Quisiera que me acompañaras al libro de Marcos, capítulo 5, versículos 24 al 34. Marcos, capítulo 5, el tercero de los evangelios, de los versículos 24 al 34. Y vamos a leer de pie la palabra de Dios, por favor, yo la voy a leer. Dice lo siguiente nuestro pasaje. Y le seguía gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hasta ahí, por favor, tomemos asiento. El título del mensaje, del sermón de hoy, es una fe genuina. Para ponernos en contexto, Jesús venía de Gadara después de haber hecho uno más de sus milagros, en donde sacó, si ustedes recuerdan, demonios de una persona y los envió a una manada de cerdos, los cuales se precipitaron por el acantilado. Y según el relato de Mateo 9, Jesús estaba ahora en Capernaum y se dirigía hacia la casa de uno de los principales de la sinagoga, cuyo nombre era Jairo, con la intención de sanar a su hija que estaba muriendo. Cuando de pronto, en medio de la multitud, tiene un encuentro muy particular con una mujer. Dice nuestro pasaje que esta mujer tenía un padecimiento crónico, específicamente con su ciclo menstrual. Y haciendo un muy breve paréntesis, quisiera decir que cuando leemos la Biblia, es de suma importancia que contextualicemos histórica, cultural y teológicamente. Que nos fijemos en los detalles, cuando tú estés leyendo, cuando estés llevando a cabo tu devocional, que te hagas preguntas, que compares con otras partes de las Escrituras, que te sumerjas en ella. Y es lo que vamos a tratar de hacer con este pasaje, porque con frecuencia, al leer la palabra de Dios, los creyentes pasamos rápido por estos pasajes, solamente asumiendo los hechos, pero a veces sin detenernos a pensar o analizar lo que esto implica. Muchas veces es Jesús llegó, Jesús la sanó, Jesús se fue. Jesús llegó, Jesús la sanó, Jesús se fue. Muchas veces esa es la forma en que nosotros leemos. El primer encabezado de este mensaje es una mujer determinada. Esta mujer padecía un flujo de sangre, el cual ya había tratado de remediar yendo a todos los médicos que le habían recomendado, dice la palabra. Y no solo eso, sino que nos deja ver la palabra que había quedado pobre, gastando todo lo que tenía en médicos y en tratamientos. Y el hecho de que la palabra nos revele esto, nos deja ver lo mucho que ella padecía. Ella había gastado hasta la última gota de su patrimonio. Dice la palabra, todo lo que tenía. Pero como una bofetada del destino, ella no solamente no lograba superar su condición, sino que dice la palabra que le iba peor. Y quise investigar un poquito acerca de los tratamientos que se daban para estos padecimientos, y realmente algunas de las soluciones que daban para un problema como el de ella eran ridículos. Lo que en el Talmud se menciona es algo que no lo quise traer acá, pero es algo absurdo, cosas absurdas de la medicina anterior a la medicina medieval. Sin embargo, muy probablemente lo que esta mujer padecía era un cuadro de menorragia, así se llama el término, que es un sangrado excesivo que además dura más de lo normal, y hoy sabemos que esto puede ser un problema de tipo orgánico para lo cual existen múltiples tratamientos. Si alguien quiere más información de esto, el hermano Edwin al final, o allá también mi hermana que es médico, al final les pueden explicar. Sin embargo, hoy la medicina ha avanzado. Ya existen medicamentos para aliviar los síntomas y las causas, pero no existían en este tiempo. Es importante que veamos eso. Y lo cierto es que los síntomas de este padecimiento disminuían considerablemente la calidad de vida de las mujeres que lo padecían. Era un horror, literalmente, tener este padecimiento. Estas mujeres padecían anemia con su consecuente síntoma de cansancio, pero también podían padecer los cólicos naturales de la menstruación, solamente que de manera más intensa, más prolongada, y así como estar mayormente expuestas a infecciones. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Quiero que veas que esta mujer realmente la estaba pasando mal. Y lo peor es que ya no había esperanza para ella. Pero dice la palabra que cuando supo de Jesús, no lo pensó dos veces en ir hacia Él. No es extraño que esta mujer haya escuchado hablar de Jesús, porque dice la palabra antes de este suceso que Jesús había sanado a muchas personas en presencia de multitudes y que su fama se extendía más y más. Una de las cosas a las que quiero llevar tu atención es la determinación con la que esta mujer buscó a Jesús. Dice el versículo 24 que la multitud era enorme y que todos se agolpaban hacia la persona de Jesús, que lo apretujaban, porque todos querían algo de Él, todos querían estar cerca de Él. Sin embargo, esta mujer, aún sintiéndose débil, se mete entre la multitud y comienza a abrirse paso como puede, porque ella estaba segura que Cristo podía hacer la diferencia en su vida. La fe se manifiesta de esa forma. La fe no ve el obstáculo, la fe no mira lo imposible que pueda ser una misión. La verdadera fe hace que las personas actúen. Y esta persona tenía ese tipo de fe. Mientras esta persona se va abriendo paso entre la multitud, que también la apretuja a ella, ella no va pensando en lo débil que me siento, en lo débil que me siento, qué mal me siento. Ella va pensando que Cristo es suficiente. El versículo 28 dice, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. El siguiente encabezado de este sermón es una fe genuina para una condición de inmundicia. Es tanta la fe que ha florecido en ella que parece que se derrama, pues ha llegado a estar segura que la persona de Cristo es tan divina, que es tan inmensa, que incluso todo lo que tenga que ver con Él como su manto puede ayudarle. Ella sabe que probablemente Jesús no tenga el tiempo de pararse a atenderla en medio de la multitud, pero también hay otro componente aquí. Ella quiere pasar desapercibida. A ella le interesa que nadie la reconozca, por lo que vamos a ver más adelante. Entonces ella viene de incógnita porque solamente quiere tomar su manto. Y así actúa la verdadera fe, te lleva a los pies de Cristo. Pero tomémonos un tiempo y preguntémonos, ¿qué buscaba realmente esta mujer? Parece una pregunta tonta, parece una pregunta redundante, parece una pregunta innecesaria, porque lo implica el texto. Es claro que lo que ella quería era curarse de su padecimiento, pero esta mujer va buscando algo más que solo su sanidad. Y esto lo vamos a demostrar a continuación con el apoyo del Antiguo Testamento. Cuando leemos la Biblia, es muy importante que leamos todo de forma integral. Es decir, no podemos aislar el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento, sino considerar el contexto histórico, contexto cultural, contexto teológico. Y precisamente, bajo tal perspectiva, podemos afirmar que a esta mujer le ocurría algo más que un padecimiento físico. De acuerdo a la ley, ella estaba en una constante condición de inmundicia delante de Dios y delante del pueblo. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver una enfermedad de la cual esta mujer no tenía la culpa con merecer ser tratada como inmunda? Bueno, dice la ley en Levítico 12 y Levítico 15 que durante su periodo menstrual toda mujer se consideraba como inmunda. De hecho, dice la palabra que cualquier persona u objeto que esta persona tocara quedaba inmundo hasta la noche, es decir, hasta el siguiente día. Es decir, que si ella tocaba algún objeto, cualquiera que este fuera, quedaba inmundo. Y cualquier persona que tocara ese objeto quedaba también en una condición de inmundicia hasta el siguiente día. Entonces, quiere decir que sus parientes, sus amigos, o su esposo, de tenerlo, o sus hijos, en caso de tenerlos, no podían acercarse a ella. No podían tener contacto con ella, bajo amenaza de quedar inmundos también. Eran literalmente días de aislamiento para estas mujeres, también para los hombres que estuvieran en una condición de inmundicia. Y, por si esto no fuera poco, ella estaba ceremonialmente impura. No podía acercarse al templo ni a la sinagoga. Estaba literalmente aislada de todos. Esta mujer era prácticamente como una leprosa, con la diferencia de que a ella no la sacaban de la ciudad. Sin embargo, tenía un aislamiento. Estaba bajo aislamiento. Y alguien podría argumentar o preguntar, bueno, esto resulta ser injusto. Señor, me parece que eres arbitrario porque ¿por qué calificas como inmunda a la mujer por algo que es inherente a su naturaleza? ¿Sí? ¿O por qué se le consideraba a un hombre cuando tenías una determinada enfermedad como inmundo, cuando él posiblemente ni siquiera tenía la culpa de padecer tal enfermedad? Y esto parece tener legitimidad, ¿verdad? Pero montar este tipo de argumentos solamente demuestra lo poco que uno conoce la Biblia. Claro, aquí yo escucho al pastor que dice que hay superteólogos, entonces probablemente esté diciendo esto en la iglesia equivocada, pero realmente este tipo de argumentos carece de legitimidad y no tiene legitimidad por dos cosas. En primer lugar, porque aunque ciertamente El periodo menstrual de las mujeres es una cosa natural. Este, sin embargo, es una evidencia de una imperfección producto de la caída del ser humano. Ya que decía Génesis 3 que ninguna mujer fue diseñada para padecer dolor en alguna fase de su ciclo reproductivo. Por lo que el hecho de que esta mujer padeciera de un periodo, o que la mujer tenga que padecer de un periodo menstrual, que además de provocarle un riesgo de anemia y debilidad, le causa dolor, es en sí una consecuencia de esa caída. Refleja la imperfección y la muerte que entró al mundo a causa del pecado. En segundo lugar, esta condición de inmundicia, de la que eran objeto las mujeres y también los hombres, es una ilustración de lo que era y lo que es el pecado en la vida del hombre. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que algunos componentes de la ley mosaica eran sombras o ilustraciones de lo que había de venir. Entonces, lo que un estado de inmundicia ilustraba es que el pecado es de hecho inherente al ser humano, algo que viene ya de fábrica, algo que no se puede quitar, algo que todo lo corrompe, que todo lo contamina. Entonces, el Señor nos muestra a través del Levítico lo que es la corrupción del pecado. De hecho, el Antiguo Testamento lo ilustra todavía de manera más específica, ya que decía la ley que tanto mujeres como hombres tenían que ir a presentar sacrificio después de un periodo de inmundicia. Esta condición de inmundicia de la que habla Levítico ilustra nuevamente la realidad del pecado. Permíteme hacer una ilustración imperfecta de esta condición de inmundicia. Imagina que de repente tú te ves cubierto de una sustancia así como el chapopote o como la brea bíblica, que no te puedes quitar. Entonces, tú, al verte totalmente sucio, totalmente cubierto de esa sustancia, lo natural es que intentes quitártela. E intentas con los mejores trapos, pero ves que manchas el trapo y manchas todo aquello en lo que te recargas o en lo que te sientas, y no te lo puedes quitar. Entonces, utilizas tus mejores jabones de baño. Y aquello no se va. Y entonces dices, ah, ya sé, voy a utilizar aguarrás o trimetina. Y aquello no se va. Cada centímetro cuadrado de tu cuerpo está cubierto de eso. Y por si eso no fuera poco, eso despide un hedor indescriptible. Y tú no te lo puedes quitar. Tú no te lo puedes quitar de encima. Y de repente, cuando tú ya has perdido toda esperanza, cuando sabes que nada te va a quitar eso, cae en ti una gota. Y ves que esa gota va corriendo por uno de tus brazos. Y mientras va corriendo, vas viendo que queda al descubierto nuevamente tu piel. Y otra gota. Y otra, y otra, y otra. Y se está lavando aquello. Y cuando volteas a ver qué es lo que te está cayendo, esa es la sangre de Cristo. Solamente la sangre de los corderos podía quitar esa inmundicia. Solamente la sangre de nuestro cordero puede quitar esa inmundicia. Así es como la Biblia ilustra el pecado. Y así es como la Biblia ilustra nuestra redención. Pero regresando a nuestro pasaje, esta mujer no solamente padecía físicamente, sino que se sabía inmunda. Porque debido a que su flujo no paraba, ella no podía llevar a cabo el sacrificio que todo ciudadano israelita debía llevar a cabo. Y seguramente ella vivía sabiendo eso. Y seguramente los demás la trataban como inmunda. Y seguramente ella vivía atormentada sabiendo o pensando que no estaba en paz con Dios. Por eso ella viene a Jesús buscando también poder lavar su inmundicia, pensando en sanar de su padecimiento para entonces poder lavar su inmundicia, poder ir al templo. Y esta mujer finalmente llega hasta Jesús e inmediatamente dice la palabra que en cuanto lo tiene al alcance, toca el borde de su manto. Versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y de inmediato dice la palabra que su cuerpo sanó. En un instante, Jesús resolvió lo que ni entre todos los médicos de la época pudieron resolver. No comenzó un proceso de sanación, entonces, donde ella fue mejorando poco a poco y sintiéndose mejor, sino que dice que en ese momento ella quedó sana de aquel azote. Si te fijas, cada cosa que hace Jesús la hace completa, la hace perfecta, tanto sanar como salvar. No hay que agregarle nada. Porque muchas veces nosotros tenemos esa filosofía de que es Cristo más mis obras, es Cristo más mi esfuerzo. O si a todo lo que yo tengo le agrego a Cristo, entonces esa es la fórmula perfecta. No, la fórmula perfecta es Cristo más nada. Solamente Él. Solamente Él. El siguiente encabezado es una atención personal para una fe particular. Un asunto que salta a la vista es el hecho de que, a pesar de que a Jesús lo oprimían las multitudes, resulta que solamente fluyó poder de Él hacia la mujer. Pero, si ustedes se fijan en el texto, dice que el manto de Jesús lo estaban tocando multitudes, cientos, si no es que miles de personas. ¿Cómo es posible que la providencia de tocar su manto fue específica para esta mujer? Ese día el manto de Jesús tocó muchas manos, muchos brazos, muchas caras, pero solamente fluyó poder hacia la mujer. ¿Por qué? Por el tipo de fe con la que esta mujer llegó a Jesús. Una fe que no solamente era genuina, sino que estaba depositada en Cristo y tenía bien identificado quién era Cristo. Ella tenía fe en que Jesús no solamente podía hacer la diferencia, sino aparentemente, según leemos el texto, ella tenía identificado a Cristo, posiblemente como un rey, o sabía que había algo divino en Cristo, digno de adoración. Y esto lo sabemos porque dice el texto que se postró ante Él. Y el verbo en griego que se utiliza es prospiptó, que es un verbo segundo, aoristo, activo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué significa este verbo? Que fue a sus pies, que lo adoró. ¿Y sabes qué cosa? Eso la ley lo prohibía categóricamente. Nadie podía ir a los pies, aunque fuera el más grande rabí. Ni siquiera de un rabí. De hecho, dice la palabra que solamente dos personas de toda la multitud se postraron ante Jesús. Esta mujer y Jairo, el padre de la niña moribunda, fueron los únicos, por así decirlo, que le dieron a Jesús, a nuestro Señor, el trato que Él merecía. Claro, quitando a los verdaderos discípulos. El resto solo lo miraba como una fuente de entretenimiento, como un centro de salud ambulante, como una fuente de alimento perpetuo, otros como un líder que los libraría del yugo de Roma, pero nadie, o casi nadie, lo veía como el único que los podía lavar de su inmundicia, que era en realidad su más grande problema. Tantas personas que se dicen creyentes, no creyentes, como esta multitud, están tan concentradas en que Cristo les resuelva una multitud una diversidad de problemas que nada tienen que ver con su inmundicia. Cuando en realidad es su más grande problema. Ellos quieren que Jesús les dé salud, ellos quieren que Jesús les dé cosas materiales, ellos quieren que Jesús les dé un estado de ánimo mejor que el que tienen, ellos quieren que Jesús les dé muchas cosas, menos que laven su inmundicia, porque ellos no se ven así. Pero dice la palabra que así somos. Esto nos deja ver que puede una multitud declarar que Cristo es el camino, que Cristo es el Mesías, y al mismo tiempo irse al infierno por no creer en Él. La providencia de Cristo fue solo para ella, porque solamente ella lo buscó con ese tipo de fe. No importa qué tan cercano se crea a alguien estar de Cristo. No importa si nació en un hogar cristiano, o tiene un pedigrí cristiano, en donde el tatara, 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 abuelo hasta él han sido hombres entregados a Cristo. No importa si asiste regularmente a una iglesia, o si lee muchos libros de cohorte cristiano, o escucha predicaciones en YouTube, o no importa si predica desde un púlpito. No importa si ese día está caminando codo con Cristo, tocando su manto y diciéndole Señor y alabándolo. Si no tiene una fe genuina en Cristo, la salvación nunca llegará a él. La providencia le será negada. Y en el día del juicio, Cristo dirá las terribles palabras. Nunca te conocí. Estas multitudes que tanto lo buscaban, que tanto lo alababan, no eran de fiar, no eran confiables. De hecho, con el pasar del tiempo, multitudes llegarían a pedir su crucifixión. No es nuestro rey. Crucifíquenlo. Su sangre sea sobre nuestros hijos. Danos a Barrabás. La providencia de Dios es específica para todo aquel que cree verdaderamente, genuinamente, porque se puede creer con la fe de los demonios. Es decir, saber culturalmente que Cristo es el Salvador, que es Dios encarnado, que vino a morir por los pecadores, que vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos, y saber todas esas cosas culturalmente. Y aún así, no ser lavados por su sangre. Había una mujer endemoniada en el libro de Hechos que decía, fíjate lo que decía, dice, acerca de los apóstoles: estos son hombres del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Dijo una mentira? Absolutamente ninguna. Y estaba endemoniada. Y nosotros podemos decir verdades acerca de Cristo, pero aún así no tener una verdadera fe, no ir a Él y no entregarnos por completo a sus pies. Por eso dice la palabra que aquel día, en el día de juicio final, habrá muchos cristianos, recalco entre comillas, verdaderamente sorprendidos de que Cristo los rechace, porque creyeron culturalmente, pero no con el corazón, porque pensaron que porque dijeron una oración o una serie de rezos para recibir a Cristo, entonces obligaron a Dios a que sí o sí tenía que abrir las puertas de su gloria para después irse a vivir como les dé la gana. Como si Cristo fuera un ticket, ¿no? Ah, ¿ya sacaste el ticket? Sí, ya, listo, 1, 2, 3 por mí. Lo que haga de aquí en adelante no importa. Porque quisieron recibirlo como Salvador, pero no como Señor. Y eso no se puede hacer. Y ojo, no estoy mencionando que la salvación sea algo que hay que ganar, o que hay que vivir como Cristo dice, y entonces después de un periodo de buen comportamiento, Cristo nos reevaluará para ver si somos merecedores de estar en su presencia. No. Básicamente lo que quiero decir es que la verdadera fe, la fe genuina, se entrega por completo a Cristo y busca en consecuencia vivir una vida de obediencia a Él, gracias a lo que Él hizo en la cruz. Las obras son una consecuencia de la verdadera fe. Esta mujer vino con una fe genuina a Cristo, y cuando ella tocó el manto de Cristo, Cristo lo supo, y hace una pregunta que hasta a los discípulos les parece absurda. Versículos 30 al 32. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Realmente Cristo no sabía quién lo había hecho. Claro que lo sabía. Jesús la vio venir desde que esta mujer salió de su casa a buscarlo. Así como a Natanael. Antes de que Natanael supiera siquiera quién era Cristo. Y si queremos ir más allá, Jesús conoció a esta mujer desde antes que naciera, cuando estaba en sus pensamientos. Él incluso supo la fecha cuando hacía 12 años ella comenzó con su problema de flujo de sangre que la traería finalmente hasta él. Podemos verlo a través de Jeremías 1:5, porque las palabras que Dios le dice a Jeremías también las podemos aplicar para cada uno de nosotros. ¿Qué le dice Dios a Jeremías? En la primera parte del versículo 5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Él te conoció. ¿Quién estaba trayendo a esta mujer? ¿Era ella? ¿Era su sabiduría de que ella evaluó todos los milagros y entonces concluyó, por lo tanto, que Jesús, gracias a su inteligencia, concluyó que Jesús era la persona indicada? No, ninguno de nosotros puede hacerlo. Era el Padre quien la estaba trayendo. ¿Qué dice Juan 6:44? Dice: ninguno, entiéndase, no hay uno solo, puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Trajere, ese verbo, el coo, ¿sabes qué quiere decir? Arrastrar, traer arrastras, traer algo jaloneándolo a veces en contra de su voluntad, porque si fuera por nuestra voluntad, nosotros nunca vendríamos a Cristo. Dios le estaba trayendo y Jesús lo sabía. Entonces, Jesús no está dando a entender que Él está confundido en cuanto a quién tocó su manto y que necesita que le digan porque quiere saber a quién fue la persona que sanó. No, Él no hace preguntas de las cuales no sabe la respuesta, porque Él tiene todas las respuestas. Sus preguntas tienen siempre un propósito muy distinto al de ser informado. En primer lugar, debemos decir que Jesús hace esta pregunta porque sabe que ante la ley, lo que esta mujer ha hecho es algo muy, muy grave. Porque estando ceremonialmente inmunda, viene y se mete escondidas entre una multitud cuando se supone que no debía tocar a nadie, y en ese momento, según la ley, técnicamente ha hecho a toda la multitud inmunda. Porque ¿qué dice la ley? Que cuando una persona tocaba a alguien que estaba en una condición de inmundicia, quedaba inmundo él, y si alguien lo tocaba a él, también quedaba inmundo. Toda la multitud de ahí estaba apretujándose, y esa mujer en una condición de inmundicia en medio de ellos. Los puristas de la ley podrían confirmar esto. Entonces, ella los ha hecho inmundos a todos. Todos eran, no quiero decir que todos eran inmundos porque todos tenían pecados, pero ceremonialmente los ha hecho inmundos a todos. Y por eso podrían haberla sacado de la ciudad y apedreado, pero Jesús quiere mostrarla ante la multitud. porque va a dejar patente ante todos que ella ya no es una persona inmunda, que ella ha sanado y que por lo tanto ya nadie debe sacarle la vuelta. Jesús no solamente removió su padecimiento, sino que removió públicamente su vergüenza. Por otro lado, Cristo quiere que esta persona posiblemente dé el paso al frente por voluntad propia para tener contacto con ella. Él quiere que sea algo personal. Así como todo aquel que viene a Él con la fe de la que hablamos, verte cara a cara, así como la mujer. Y además, mostrarle a esta mujer que no fue el manto en sí mismo lo que la sanó, ya que en ese tiempo había una creencia supersticiosa de que si se tocaban las ropas de determinadas personas que se consideraban como bendecidas, entonces algo de la bendición pasaba, ¿no? Quizás por osmosis o no lo sé. Pero Cristo le hace ver que fue su fe depositada en Él. Nada de mantos. El asunto no es tener una gran fe o poca fe, sino el objeto en el que se deposita la fe. En este caso, su fe estaba depositada en la persona adecuada, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículos 33 y 34 dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, el verbo del que hablamos, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. El último encabezado de este sermón es un hermoso desenlace. Esta mujer temerosa entonces finalmente decide dar la cara, a lo que Jesús, después de escucharla, le dice: tu fe te ha hecho salva. Sin embargo, la mayoría de las traducciones de la Biblia concuerdan en que la frase más adecuada es: tu fe te ha hecho sana. De hecho, la Biblia de las Américas así lo escribe, así lo traduce. Pero entonces, nuevamente la pregunta, ¿ella buscaba solamente sanación o salvación? Hay quienes comentan que esta mujer vino buscando solamente sanación, pero que el Señor también le concedió salvación. Personalmente, al leer la palabra, yo pienso que buscaba ambas cosas, ya que la palabra griega que se utiliza aquí es intercambiable por sanación y salvación. Además, tenemos la evidencia, como ya vimos, de que ella no podía ofrecer el sacrificio mandado por Dios a través de Moisés para limpiar su inmundicia, debido a que su flujo de sangre nunca cesaba, por lo que no se sentía en paz con Dios. Y esto lo podemos ver en las últimas palabras que Jesús le dirige. Le confirma que fue únicamente su fe en Él el factor determinante de su sanación, pero Jesús le dice que además de ser sanada de ese azote, ella podía ir ahora en paz. ¿Qué paz es la que esta mujer no tenía, además, claro, de sentirse siempre enferma? Bueno, ella no tenía paz con Dios. Ella se sabía en un perpetuo estado de inmundicia, pues la ley así lo recalcaba. Pero ahora, gracias a Jesús, ella ya no solamente dejaría de padecer azotes, sino, ¿sabes qué? Ya no tendría que ir al templo a que se ofrecieran sacrificios por su inmundicia, porque pronto habría un último sacrificio. El más perfecto de todos, el único sacrificio que realmente quitaba la inmundicia, el sacrificio que el Cordero de Dios haría de sí mismo. Ese día, ella no tenía permitido tocar a nadie, mucho menos a un rabí. ¿Por qué? Porque los rabíes estaban usualmente en la sinagoga. Entonces imaginen ustedes un rabí que no podía ir a la sinagoga. Lo haría ceremonialmente inmundo. Pero ella, rompiendo todos los protocolos, va y toca al rabí. Pero este rabí es uno distinto, es uno especial, es uno al que la Biblia le llama el tres veces santo. ¿Sabes? Cuando en el idioma hebreo, cuando se quiere recalcar algo, se repite la misma frase o la misma palabra un par de ocasiones. Cuando se refiere a la santidad de Dios, es de las muy pocas palabras que tú encuentras en el Antiguo Testamento que se repite tres veces. Santo, santo, santo es el Señor. Y este era ese Señor. Ella, sin saberlo, ese día tocó al que la Biblia describe como el león de la tribu de Judá, al que se le conocía como el Shaddai o el Todopoderoso. Así que, en lugar de hacerlo quedar inmundo, fue el rabí el que la hizo quedar pura a ella. Ella le pasó su inmundicia y él le dio a cambio su pureza. Es el intercambio más desigual que haya existido jamás. Ella le da su desobediencia y él le da su rectitud. ¿Cómo podríamos ilustrarlo con algún ejemplo? No hay ejemplos. Pensaba en algún ejemplo para ilustrar esto y decía, es como si alguien llega y te trae una bolsa de basura a cambio de todos los bienes que tú tienes. Pero pensaba, este ejemplo es imperfecto porque aún la basura puede tener un valor de algunas cosas que sean reciclables. Lo que nosotros le dimos al Señor no tiene cero valor en sí mismo. Y no solamente tiene cero valor en sí mismo, todas las connotaciones de lo que somos, de lo que es nuestro pecado, son negativas. Y Él nos dio todo lo que poseía. Y es a su Hijo, y es a Cristo. Por eso yo trataba de pensar en un intercambio muy desigual, en donde se notara demasiado la diferencia, pero es que nunca vamos a encontrar un ejemplo que realmente haga justicia a lo que Cristo hizo por nosotros. Pero si ustedes se fijan, es el Evangelio relatado en cada milagro de Jesús. Porque ese rabí, dentro de unos pocos días, llevaría su inmundicia en la cruz. Y la inmundicia de todo aquel que quiera acercarse a Él para ser lavado. Por eso vino Cristo. Porque si tú no lo conoces, estás en una condición de inmundicia. Y tu destino no es otro que el infierno. No lo digo yo. Lo dicen las palabras de nuestro Señor. ¿No quieres acercarte a ese rabí? Solamente Él puede lavar tu inmundicia. Y si ya fuiste lavado, ¿no quieres vivir en constante comunión con este rabí? Realmente hay algo más trascendental que eso. No voy a decirlo dudo, simplemente no lo hay. Es lo más trascendental de todo. Que el Señor les bendiga.